Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es martes, iba a decir lunes. Fíjate, ya me estaba saltando un día, qué mal, ¿eh?
Bueno.
Hoy es martes, 9 de abril de 2024. Yo soy Víctor Martínez. O sea, me he olvidado de mi apellido y del día en el que vivo.
Fíjate, ¿quién eres? ¿Eres una especie de...?
¿Qué soy?
Me has cambiado a Víctor, ¿no eres Víctor tú?
Una IA. Una IA alucinando.
Vale.
Las IAs alucinan, tú lo sabías esto.
Hombre, claro, es el siguiente paso para convertirse en casi humanos, ¿no? Alucinar, si no...
Alucinar, sí. Alucinar pepinillos. Conmigo está, como ya veis, Juan Salas. Hola, Juan.
El otro Víctor, también conocido. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
El Víctor bueno.
No, el Víctor ligeramente más joven, nada más.
Ah, bueno. Solo un poquito. Y vamos a comentar la actualidad, si quieres, que hoy tenemos algunas... unas cuantas cosillas que comentar, que no se nos eche el tiempo encima, si te parece.
Me parece bien, vamos a alucinar con la actualidad.
Vamos para allá. Vamos a empezar, si quieres, con una de estas que ya es un poco el run de todos los días, sin querer incurrir en acabar... trivializando un poco el hecho de dar estas noticias. Creo que tiene cierta importancia seguir dándolas de vez en cuando, porque ahora tenemos que hablar de despidos en Singularity 6, el estudio de Palia, que ha anunciado el despido del 35% de su plantilla.
Sí, sí, me parece relevante lo que dices, Víctor, dar estas noticias, no quitarle importancia, por mucho que haya muchas, sigue siendo relevante cuando hay despidos en los estudios de videojuegos. En este caso concreto se ha anunciado el despido del 35% de la plantilla de Singularity 6. Corresponde más o menos a cerca de medio centenar, cerca de 50 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Lo curioso de este caso es que el despido ha llegado poco después, vaya, fue a finales de marzo cuando se publicó en Steam este juego. Poco después de su lanzamiento en PC, el estudio ha anunciado que, bueno, han estudiado cuántos empleados necesitaban para poder mantener el servicio adecuado de este juego y han despedido a este porcentaje de su plantilla. Es un free-to-play que salió a finales de año en Nintendo Switch y que, como digo, pues a finales de marzo llegó a ordenador.
Y sobre el juego, sobre este Palia, ¿qué sabemos? Creo que no fue recibido con especial ímpetu entre la gente. Creo que no tiene muy buenas reseñas en Steam, por ejemplo.
No, tiene variadas, si no me equivoco. Lo he estado mirando esta mañana para comprobar eso, que era un free-to-play, que se había lanzado el día que se había lanzado, como digo, el 20 y algo de marzo, si no me equivoco. Y hizo bastante ruido, como siempre, a nivel promocional, antes de su lanzamiento. Creo que su lanzamiento en Switch no hizo tanto ruido seguramente, pero sí que hubo mucha promoción antes de que llegara a Steam. Pero una vez salió, creo que se desinfló bastante, la verdad. Yo he estado mirando esta mañana por redes y demás, y lo curioso es que el estudio, tanto en sus redes sociales, como digo, como en su propia página web, siguen anunciando que están contratando gente, lo cual me parece curioso, ¿no? No acabo de comprender muy bien lo de despedir a 50 personas y seguir contratando, pero bueno, imagino que es cuestión eso de bordear ciertas figuras jurídicas para poder mantenerte ahí un poco en el límite.
Esto hace poco vi a la que era... hasta hace poco una de las responsables de comunicación de ZeniMax, de redes sociales, vaya, de una de las community managers, que publicaba una captura de pantalla de una oferta de trabajo actual en la que buscan su puesto. O sea, el que ella ocupaba hace un mes. Están ya buscando perfiles para ocuparlo, vaya. Y ponía algo en plan... el Twitter, algo en plan, what the fuck, ZeniMax. No era una reflexión mucho más profunda que eso. Pero sí, se ven este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, no, está claro que, por desgracia, es una realidad en la que estamos, pero me parece preocupante como poco, sobre todo porque todas son noticias que apuntan hacia la falta de estabilidad en el entorno laboral, ¿no? Siempre es como, aunque hagas un buen trabajo, incluso no está garantizado, porque igual llega alguien, así no tienen que aumentarte igual a ti el salario, por tanto pueden seguir en esa línea simplemente desechando gente que lleguen otros después, ¿no? Es un poco preocupante. Igual no tanto como lo que se vio ayer con Game, ¿no? Que muchos trabajadores en Game tienen contratos de 0 horas, que eso ya sí que es una señal bastante preocupante, pero vaya, que por desgracia son noticias malísimas a veces las que tenemos que comentar.
Sí, estaremos atentos a lo de Game también, porque hay turbulencias en esa dirección. Mm-hmm. Vamos a hablar, si quieres, de Xbox, porque hay una serie de novedades dentro de esa división de Microsoft. Hay tanto movimientos de gente que era veterana en la compañía como nuevas iniciativas que parecen querer un poco reforzar distintas áreas de la experiencia Xbox, ¿no?
Sí, sí, hay un poquito de todo. Yo lo he podido leer tanto en Games Industry como en Windows Central, que es de donde viene esta información, sobre todo de un correo de Sarah Bond. Por un lado, lo que decías, Víctor, gente que se va. Karim Chaudhry, que era vicepresidente corporativo, llevaba 26 años ya en Xbox, deja la empresa y la gente que estaba a su cargo, una rama de Xbox que estaba especializada en tecnología emergente, se puede pensar que parte de esa tecnología tiene que ver con la inteligencia artificial, se ha incorporado ahora una división centrada en el hardware, así que entendemos que, bueno, igual tiene algo que ver con futuras consolas de Xbox que están en el horno, por así decirlo. La otra parte de esta noticia, estos nuevos equipos que se han creado dentro de Xbox, uno está centrado en las experiencias del usuario, en mejorar la experiencia tanto con la consola Xbox como con PC. Y la otra, que me parece bastante curiosa, es aquella que se centra en asegurar la preservación de los juegos de Xbox, que en futuras consolas de Xbox se pueda jugar a los juegos que tenemos en esta generación y en anteriores. Así que me parece muy bien que se apueste por la preservación del videojuego, que es una cosa que muchas veces comentamos, pero que al final hace falta también que haya iniciativas dentro de las grandes empresas para que sea más viable dicha preservación.
Bueno, es una de las preocupaciones históricas de Xbox, o al menos de la Xbox más reciente, aunque lleva un tiempo ya, ¿no? Con la retrocompatibilidad, etcétera, sí, etcétera. Pero no sé si habéis seguido estas, pues bueno, también las Haris que ha habido en el universo Xbox, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, ver que el hecho de poder tener tus juegos en todas las plataformas, que era una de las... O sea, se mencionó, ¿no? El poder jugar a un juego en PC, en Xbox, el tener como esta versatilidad a la hora de no atar excesivamente tus juegos a una plataforma concreta, se mencionó mucho. Yo vi como a ciudadanos de a pie, digamos, sí, pero también gente tipo Jeff Grapp y demás lo mencionaban con un... Hacían un énfasis en esta posibilidad, que a mí me parece un poco marciano porque yo no lo aprovecho. Quiero decir, no es una función que a mí me resulte muy familiar porque creo que la he aprovechado más bien poco. Pero sí que de cara a futuro parece que le quieren dar una importancia, ¿no? Al cuando tú te compras un juego en Xbox, es un poco inversión a futuro, ¿no? Te va a valer, sí, para todas las consolas que tengas.
Sí, sí, sí. Yo es una función que tampoco he utilizado todavía, pero que prefiero que esté. Vaya, quiero decir, en comparación con otras plataformas donde a veces cuesta poder jugar a un juego que tuviste hace no tanto, el hecho de pensar por lo menos más a largo plazo y decir, vale, dentro de un tiempo podré seguir jugando esto, siempre es buena noticia, sobre todo cuando estamos en un contexto en el que hace bien poco había declaraciones en el sentido de nos tenemos que acostumbrar a que los juegos ya no sean nuestros, a que al final es una especie de suscripción, bueno, todo lo que implique, tengo este juego y lo voy a tener mucho tiempo y lo podré jugar en futuras consolas, yo creo que será bien, bien recibido por los usuarios de a pie y por los aquellas personas más centradas y más cercanas a la industria, vaya.
Y vamos a ir encarando la recta final de este episodio de Recarga Activa con una noticia guay. Me gusta, sí, esta noticia.
Sí, sí.
No es una cifra. No son, hay muchas noticias de cifras. Sabemos que tal juego llegó al millón. Creo que Unicorn Overlord anunció ayer también que vendió 500.000 copias, ¿no? Que había, sí, llegado a 500.000.
Sí, no lo he puesto, lo iba a poner en la entrada de la recarga, pero he comprobado que creo que fue el jueves de la semana pasada se comentó esta noticia, porque el jueves se publicó en japonés que Unicorn Overlord había llegado al 500.000 y ayer se publicó en la cuenta de Atlus West, la cuenta de Atlus para el público occidental, para aquellos que no somos de Japón, y casi la pongo, pero por suerte justo hice el fact-check y ya lo habíamos comentado en la recarga. Como al final somos cuatro y vamos rotando, a veces es alguna noticia que me puede bailar, pero vaya, bienvenido sea recordar que un juego tan interesante y tan divertido, tú y yo lo estamos jugando, Víctor, sí, como Unicorn Overlord ha vendido ya 500.000 de copias, que es una cifra fantástica, vaya.
Y ahora tenemos otro, que lo digo porque 500.000 puede sonar a poco, pero es bastante mucho, si te paras a pensarlo, ¿no? Y hay otro que ha anunciado una cifra de ventas, un hito, es Dwarf Fortress, que ha anunciado que ha llegado a las 800.000 copias vendidas.
Tantos como enanos tienen en Dwarf Fortress. Es verdad que Unicorn Overlord lo ha hecho muy poco tiempo, pero vaya que Dwarf Fortress haya conseguido esta cifra también es una cosa más que reseñable. Dwarf Fortress, su lanzamiento oficial, por lo menos en Steam, fue a finales de 2022, en diciembre. Tardó, 24 horas en llegar a 160.000 copias. En febrero de 2023 ya había llegado a los 600.000 y en este año y poco ha conseguido 200.000 copias más. Es un juego que quizá no suene, a muchos solamente sí, pero os recomiendo que leáis el artículo que escribió Nanite Clara Doña relacionado con este juego. Si veis algún vídeo o lo probáis, de verdad que es una cosa tremenda. O sea, me parece un juego difícil de creer por la cantidad, por el potencial que tiene. Es fantástico. O sea, no, es un juego que yo todavía no he podido jugar, pero he estado viendo directos y vídeos y me parece mágico. O sea, no sé cómo puede existir algo así.
La versión de Steam, que es de pago, que es la que se vende, ¿no? De la que se han vendido 800.000 copias, merece la pena porque añade una interfaz gráfica un poco más manejable al juego original, que por lo demás se puede seguir descargando gratuitamente. Este juego, Dwarf Fortress, salió hace muchísimos años y es un juego con gráficos ASCII, centrado en simular de una manera muy profunda y muy compleja una colonia de enanos y el mundo en el que viven, y no solo el mundo en el que viven, sino su fauna, ¿no? Su flora, su historia, sus tradiciones, su literatura. O sea, es una cosa bastante, bastante tocha, ¿no?
Es muy profundo, la verdad.
Muy profundo, muy profundo. Yo recomiendo que la gente, sí, que lea el artículo de Clara, efectivamente, que investigue el juego, que pruebe si quiere el Dwarf Fortress gratuito. Aunque si quieres invertir un poco más de tiempo y casarte más a medio largo plazo con Dwarf Fortress, creo que merece la pena invertir en la versión de Steam, porque es bastante más amable que la original, que es dura como el demonio, ¿eh?
Sí, es una puerta de entrada seguramente más. Si fuera el Imaginarium, ¿no? Sería más la puerta grande. Sí. En vez de tener que agacharte por la pequeñita, y así ya pues tienes una experiencia más agradable.
Si fuera las puertas del Imaginarium, la versión original de Dwarf Fortress sería un agujero que hay en la parte de atrás, en la trastienda. Tienes que subir al ático del edificio, tienes que bajar por una escalera de incendios y atrás hay un agujero muy pequeño por el que cabes, pero solo si aceptas hacerte heridas por todo el cuerpo. Exacto. Mientras entras, ¿no?
Te dislocas un poco los hombros y ya puedes entrar.
Eso es. Y acabarás fatal, pero estarás dentro al final, que es lo que querías.
El final es bueno. El proceso es un poco duro, pero el final fantástico.
Eso es. Y ahora sí que sí, cerramos ya con un recordatorio breve. Mañana, día 10, tenemos el showcase de la Triple E Initiative. Y se dice... ¿cómo se dice en inglés?
I. Triple I o Triple E, depende.
Triple I. Yo sí lo quería decir en inglés, pero me ha...
Es
mi
normal
propia ignorancia me ha hecho tropezarme.
Y no dice ninguna, es que es normal, ahí se nos va a veces. Es normal.
No pasa nada. La Triple I, esta reunión de varios juegos o varios estudios supuestamente independientes, porque creo que están aquí los del Uber Rising, por ejemplo.
Claro,
ahí tengo mis reservas, ¿eh?
Asterisco.
Ahí tengo mis reservas. Pero
Dave the Diver, de repente.
Sí, claro, es un poco el mismo caso, o un caso similar a Dave the Diver. No sería serio. Pero bueno, ahí están. Sí que hay otros estudios como Digital Sun, que últimamente hemos hablado de ellos varias veces. Y se supone que aquí es donde va a verse que yo tengo un hype fuerte. Sin saber nada de este tema, vaya, simplemente de escuchar hablar sobre él, me está consumiendo el hype. Este supuesto Prince of Persia roguelike de Evil Twin, los del Dead Cells, se supone que por aquí se anuncia, ¿no? En esta historia.
Sí. Ayer justo lo medio mencionamos por el tuit de Tom Henderson. Como Evil Twin fue de los primeros estudios en decir... Bueno, en poner un tuit señalando que igual iban a estar en este evento de la Triple A Initiative, yo creo que si van a estar y se sabe que van a hacer un juego de Prince of Persia, entiendo yo que el juego que van a mostrar va a ser este. Lo bueno o lo malo de este evento es que como va a ser una sucesión constante de trailers durante media hora, lo que no pongan en el vídeo no lo sabremos, pero imagino que igual ya ponen la fecha porque según Tom Henderson el juego saldrá el 14 de mayo, o sea que teniendo en cuenta que falta un mes, digo yo que terminará con esa fecha.
A mí eso es lo que me mató. Lo que hizo que el hype se me subiera fue...
Que salga tan prontito.
Sí.
Hombre, pues es que
nada, es para 2025.
Claro.
Mira, ya me...
Te olvidas hasta que claro, dentro de meses, claro.
¿Para qué estar yo aquí sufriendo un año, no? Pudiendo simplemente ignorarlo por completo y cuando falte un mes o dos, pues ya me...
Y claro, te reenganchas al hype. Claro. Sería lo lógico y lo sensato.
Pero esto, ¡guau! Que se anuncie un juego que diga, no, el mes que viene sale.
Es una cosa fantástica.
Sensación, o sea, ¿eh?
Entiendo que no se puede hacer siempre, pero realmente sienta muy bien cuando te dicen, ¿ves este juego tan chulo? Un mes, y tú, gracias.
Sí, sí. Hey, ¿quieres hacer esto? No hay que esperar mucho, no te preocupes. Oh, fenomenal, fenomenal.
Maravilla.
Estaremos atentos, lo comentaremos por aquí cuando proceda. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo.
A ti, Víctor, como siempre.
Y al resto, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos en patreon.com/anantireload. Por supuesto, tenéis el podcast Reload, recordad, lo tenéis en todos los sitios ya disponible para que lo escuchéis y lo devoréis. Yo creo que con cuidado, porque es larguito, se quedó larguito.
Sí, hay que masticar con calma, nada de atragantarse.
Sí. Y nada, nos escuchamos en la recarga activa mañana por la mañana. Chao, chao.
Hasta luego.